y tenemos el gusto, el gran gusto de recibir aquí en comunicación telefónica a Juan Alonso, jefe de investigación periodística de Radio Nacional. Bienvenido, Juan Alonso, Natalia González y todo el equipo de Colectivo Nacional te saludan.
Hola Natalia, ¿qué tal? Buen día para todos y todas.
Bueno, buen día también para vos. Juan, estuvimos atentos y leyendo lo que escribiste, como tu análisis, ¿no?, de lo que pasó, del resultado de las elecciones de este domingo pasado. Y entre las cosas que escribiste a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, porque quiero en realidad que expliques esta cosa de los nuevos seducidos por la narrativa antipolítica. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, es un emergente de extrema derecha, digamos, su componente ideológico es la extrema derecha, ¿no? Se explicita más que nada en la aparición de personajes como Milei, en el caso de la Argentina a nivel nacional. Toda una paradoja porque dicen ser liberales, defender el libre mercado, la libertad, etcétera, pero en su narrativa, digamos, su vocabulario, no solamente lingüístico, sino también gestual, escenográfico, demuestra una enorme violencia que nos pone en un lugar bastante delicado. Si bien la izquierda a nivel nacional tuvo una muy buena elección, la izquierda trotskista, digamos, Miriam Bregman y otros referentes del FIT, orilla el 10%, creo.
Sí.
A mí me pareció que, me parece que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una ciudad, la ciudad más rica del país y que tiene un conglomerado urbano de más de 3 millones de habitantes, el hecho de que la agrupación de Milei haya logrado un poco más del 13% de los votos es sumamente peligroso. Peligroso para el sistema democrático. Después creo que la derecha diversificó su oferta tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. Lo más gravoso fue en la provincia de Buenos Aires con la oferta electoral de Santilli, que pasa de la ciudad autónoma a la provincia, con Manes, ¿no? Presuntamente antes con diferencias, uno producto del núcleo duro o, si querés, núcleo del centro del PRO, Santilli, intentando diferenciarse de Bullrich y de Macri, y por otro lado Manes, que viene con un apoyo muy fuerte de la estructura logística de la Unión Cívica Radical, más que nada en Osilia. Entonces, pero en el momento de los festejos estaban los dos juntos, y lo mismo López Murphy con Vidal en CABA. Entonces, si vos haces un análisis y, digamos, pones sobre la mesa los roles de Santilli, Manes y Espert, que casi orilla el 5% en la provincia de Buenos Aires, ahí ya tenés un conglomerado de derecha importante que supera, digamos, por lo menos en este espacio, la cantidad de votos que obtuvo el Frente de Todos. Y lo mismo sucede si vos sumás esos perfiles en la ciudad autónoma. Y si sumás a Milei, peor. Es decir, la derecha diversificó su oferta hacia los supuestos, si querés, centristas o moderados, vamos a poner la palabra moderado, hacia los que están directamente cerca del abismo, digamos, a la derecha de Atila, ponele, que vendría a aparecer así Milei, ¿no?
Mi pregunta decía que me gustaría que expliques con la didáctica que tenés a la audiencia qué significa o qué implicancias tiene ser de derecha, qué es la derecha, qué significa, ¿no?
Bueno, a ver, si vos proponés volver a una lógica pre-peronista, es decir, a una lógica social anterior al 7 de octubre de 1945, donde no existían las vacaciones pagas, no existía el aguinaldo, no existían los derechos laborales, y después tampoco existía obviamente el voto femenino, que se, digamos, promulgó ya con Evita en vida, vos digamos, estás proponiendo una posición retrógrada y conservadora. Y después, si vos querés potenciar al mercado y querés anular por entero al Estado y que el Estado no actúe como articulador, digamos, intentando mediar entre los intereses de la acumulación de capital, porque el capital lo único que le interesa es acumular más capital, y está bien, porque esas son las reglas del capitalismo, pero querés de alguna manera vaciar el Estado y amenazás con quemar el Banco Central, como hizo Milei, con un discurso realmente llamativo, incendiario, ¿no? Y tenés un Luquete con los pelos, un look, una escenografía, no importa tanto los cabellos, pero sí, la narrativa, la campera negra, los personajes que aparecen al lado, una abogada defensora de genocidas, eso sí. Es la derecha, digamos, me parece.
Juan, hablaste del vaciamiento del Estado, y estaría bueno también que lo expliques en palabras que todos puedan entender qué significa y cómo repercute eso en la vida de cada argentino y argentina, el vaciamiento del Estado.
Es lo que sucedió en los 4 años macristas, Natalia, donde vos tenías, en lugares claves, como por ejemplo investigar el lavado de dinero, la fuga de divisas, a ejecutivos del JP Morgan y de bancos internacionales, donde el personaje que tomó deuda por un siglo fue Caputo, que era especialista en negocios con el poder financiero internacional. Donde vos tenías, a los ejecutivos que deberían controlar a las terminales eléctricas, de Norte, de Sur, etcétera, que venían de ser altos funcionarios de esas mismas empresas. Eso es, el vaciamiento del Estado. Pero yo te decía, me interesaría también, estaba escuchando una nota al psicoanalista, el filósofo Jorge Alemán, él hablaba de que también este voto se podría definir como suicida, ¿no? En términos de pulsión de muerte, ¿no? Psicoanalíticamente. Y me parece muy interesante eso. Y yo lo que hice en esa columna que vos leíste, lo asemejé también... Sí. A un momento histórico que vivió Alemania previo a la asunción de Hitler, y está muy bien retratado eso desde la ficción por la serie Babylon Berlin. Allí sí. Se ve todo el entramado social que vivía la Alemania de aquella época, y me parece que es muy inquietante, no poner el eje sobre lo que está sucediendo con la derecha, no solamente en Europa, y ahora no estoy hablando de los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, sino que estoy hablando en pleno siglo XXI, lo que pasa con la derecha de Vox, la derecha franquista, negacionista en España, que ha ganado Madrid, lo que sucede en Alemania, lo que sucede en París, lo que sucede en Francia, lo que sucede en Bélgica, y lo que sucede en Estados Unidos con la toma del Capitolio, los momentos previos a la asunción de Biden, es decir, lo que sucedió con Bolsonaro, lo que sucede con Bolsonaro en Brasil, digamos, ese es el contexto tanto latinoamericano como europeo.
Sí, ¿vos crees que la gente que eligió esta opción de derecha entiende realmente lo que estaba eligiendo, o fue un voto castigo para el Frente de Todos?
Yo no sé si fue un voto castigo, no me gusta usar esa definición. Yo lo que creo es que de alguna manera el presidente Alberto Fernández fue elegido para tomar una serie de medidas. Su característica es una característica de articulador, de mediador, de posiciones muchas veces encontradas, pero digamos la centralidad del voto me parece a mí está enmarcada principalmente por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la Nación. Y me parece que en términos ideológicos, políticos y también de gestión, digamos, se hizo muchísimo en la pandemia, porque el presidente tuvo que asumir la pandemia económica que dejó el macrismo con una deuda de más de 100.000 millones de dólares, y eso condicionó de entrada a la Argentina, y apenas estuvo gestionando eso con el ministro Guzmán, se tuvo que dedicar por entero a la pandemia del COVID-19. Entonces es una situación muy, muy anormal y desequilibrante para cualquier país del planeta. De hecho, el mundo todavía padece la pandemia, y padecemos la pandemia en tiempo real. Entonces, se da este voto. Lo que es inexplicable, digamos, es que se vote, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica del país, con mayor Producto Bruto Interno y la que genera la mayor cantidad de riqueza del país. En la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense haya ganado el macrismo, cuando directamente se dedicó a depredar la provincia, a vaciar las universidades, a vaciar la salud, a no construir los hospitales. Es ciertamente inexplicable. También hay que encontrar algún tipo de razonamiento, me parece, en los errores cometidos en la comunicación, en los errores cometidos en la administración, y también los intereses en juego. La corporación mediática sigue estando en un plan de desgaste y derribo del presidente de la Nación, ¿no? Hoy el diario Clarín publica una fotografía de Alberto en un helicóptero.
En helicóptero, sí.
Y eso es muy llamativo. Alemán, yo coincido con él, dice que el gobierno podría, entre otras cosas, usa la palabra radicalizarse. Yo no sé si radicalizarse, pero sí directamente ser, lo que frente al espejo podríamos definir ser uno mismo. Y ser uno mismo es creer en tus propios valores. Claro que es un momento difícil, es un momento para asimilar los resultados electorales, evaluar cómo se va a seguir hacia adelante, pero pues me parece mucho más sano, si querés, como decía Camus, desde la moral y la política, esas dos palabras en alta, es decir, en mayúscula, desde la moral y la política, es mucho más sano seguir con las propias convicciones y no con el, me parece a mí, por el camino del centro. Por el camino del centro me parece que no es. Hay que tomar medidas en cuanto, me parece que el jueves va a haber una serie de anuncios importantes, suba de jubilaciones, suba de asignación universal, suba de salarios, propensiona que los sindicatos negocien paritarias al alza, pero habría que tomar, me parece, más medidas, no solamente económicas, sí, sino políticas estructurales.
¿Estas medidas económicas pensás que ya estaban en la agenda del gobierno o surgieron apenas se conocieron los resultados de las elecciones, ¿no?
Mirá, Natalia, yo estaba de acuerdo y venía, en las conversaciones que he tenido con algunos funcionarios del gobierno, se hablaba de volumen político, de ganar volumen político para tomar grandes resoluciones. Bueno, en el medio sucedió la pandemia y las resoluciones que no se tomaron en este año y pico se deberían tomar ahora. Es decir, las medidas se deberían tomar ahora. Néstor Kirchner asumió con un 27% de votos y tomó medidas por decreto. Se habla mucho de Néstor, me parece que hay que tomar espejo con él y algunas medidas hay que tomarlas por decreto. Todavía, sí. Al día de hoy, el oficialismo tiene mayoría, por ejemplo, en el Senado.
Sí, yo pensaba después de los resultados de las PASO, ¿no? Decía justamente esto, ¿qué haría Néstor en este momento? Creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Ponernos en el espejo de lo que haría Néstor en una situación como esta.
Sí, pero no de la melancolía, ¿no? No de, digamos, no con un dejo de melancolía, sino de...
No, claro que no, ejemplo, pero de un camino a seguir.
Claro, sino con una especie de ejemplo histórico frente a tiempos difíciles. Digamos, porque sí. Vos podés ganar, esto es como, mira, haciendo una terminología o una comparación futbolística, vos podés ganar atacando como a veces intenta River o como hace la selección argentina en este último campeonato en la Copa América, podés ganar con tus valores o perder con tus valores, pero tenés que jugar para adelante. Y me parece que yo prefiero ganar o perder con mis propios valores, no resignar absolutamente nada. Me parece que, y más con la gravedad de lo que sucede en América Latina y en el mundo en este contexto, digamos. No significa que la sociedad se equivocó, no le estoy echando la culpa al pueblo argentino porque votó de determinada manera, hay que entender por qué, hay que entender el contexto, hay que entender el proceso desequilibrante de la pandemia, lo que sucede en la economía de la Argentina y del mundo. Pero bueno, no puede ser que en la Argentina un kilo de queso salga más caro que un kilo de cuadril. ¿De quiénes son las vacas? Sí. Es un país productor de vacas. Las tierras están en pocas manos, los puertos están en manos de multinacionales, la mayor cantidad de dólares ingresa por exportación de productos agropecuarios. Es decir, hay que salir de ese esquema, hay que producir una economía con valor agregado, con conciencia, con conocimiento, con educación. Es decir, hay que salir de ese esquema que de alguna manera nos tiene atados. Y creo que también conforma este núcleo del poder real que extorsiona a los gobiernos populares cada vez que asumen. Me parece que va por ahí las medidas que hay que tomar. No por nada también la mesa de enlace y sectores del campo están amenazando al gobierno con medidas en las últimas horas, ¿no?
Sí, Juan, para este jueves, ¿cuáles serían las medidas que se esperan que anuncie el gobierno nacional?
Yo creo que tiene que ver con la suba de jubilaciones, salarios, asignación universal, etcétera. Va por ahí.
Bien, ¿es posible que haciendo como unas todo lo que estás contando y analizando, ¿es posible entonces revertir el resultado de las elecciones para el 14 de noviembre?
Bueno, espero que sí. Digamos, en lo personal conservo ese anhelo. De todas maneras, son un poco más de 60 días que quedan, ¿no? No soy muy bueno con las matemáticas.
No queda mucho.
Quedan unos días donde hay que tomar medidas concretas, digamos. A ver, te doy un ejemplo. El sí. Presidente de la Nación propuso al juez federal Daniel Rafecas para que asuma la Procuración General... No, la Procuración no, para que reemplace, sí, al procurador Casal, el procurador interino eterno, lo llamo yo, Eduardo Casal, designado por Mauricio Macri. ¿Ha pasado cuánto ya desde la asunción de Alberto Fernández? Más de un año y medio, y todavía Rafecas no asumió. Si no puede pasar esto en otros ámbitos del gobierno nacional, no puede.
¿Por qué pasa esto?
Pasa esto porque el poder real condiciona al gobierno. Una cosa es el poder político y otra cosa es el poder real. El poder real son los dueños de la economía, los dueños del país, y la presión que hace, la presión que genera, del lobby que generan a través de los grandes medios de comunicación, que tienen intereses concretos, porque una cosa es la libertad de prensa y otra muy distinta la libertad de empresa.
Sí, Juan, una última pregunta. Según tu parecer, ¿qué rol juega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este escenario político?
Para mí Cristina sigue siendo, digamos, la dirigente más importante de la Argentina, una estadista, una mujer extraordinaria, que planteó en el debate nodal que tiene que desarrollar la Argentina, y eso es lo que le duele a la extrema derecha y a la derecha en todos sus espejos, que es cómo, cuándo y quiénes van a pagar la deuda externa que tomó Mauricio Macri para ser reelecto. Es un tema nodal para la Argentina. Y es decir, ¿cómo, quiénes y cuándo se va a pagar la deuda externa que tomó Mauricio Macri para ser reelecto? Y resultó fallido ese movimiento táctico que realizó nada menos con la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos y Donald Trump. Gestión que ha dejado el poder en Estados Unidos, pero continúa, digamos, de alguna manera, la lógica dominante de Biden. Me parece a mí que, bueno, el rol de Cristina es y va a seguir siendo clave en la Argentina, porque no existe otra dirigenta o otra lideresa u otro dirigente de su calibre, de su potencia, de su profundidad intelectual, de su pensamiento vigoroso. No existe en la Argentina, y me parece a mí, salvo Lula en Brasil, Dilma, que fue derrocada con un golpe blando, digamos, no existen ese tipo de dirigentes a nivel de Cristina. Y va a seguir siendo gravitante en la política argentina. La derecha, vos fijate que la derecha, en sus múltiples facetas, tanto si querés llamarlo de centro, tipo Rodríguez Larreta,
Sí.
o tirando al abismo como Milei, se tiene que unir y diversificar como para poder acumular un electorado semejante al que tiene Cristina, principalmente Cristina, con sus votos.